Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, viernes 22 de noviembre, los invitamos a que nos acompañen a hacer una nueva travesía, una travesía distinta a la de todos los viernes, pero que tiene el mismo objetivo, la integración social de las personas con enfermedad mental. En el estudio estamos quien les habla, Gustavo, y a mi derecha...
Hola, muy buenas, soy Jordi.
En los controles de sonido, el compañero Boli.
Compañero Boli.
Boli, buenas tardes, gracias. Hacemos este programa, como todos los viernes, en vivo y en directo. Le agradecemos a Boli, como dijimos hace un momento, que es nuestro técnico de sonido. Y también les damos las gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando un viernes tras otro.
Travesías entendemos que es más que un programa de radio, pues para nosotros, además, es un espacio de solidaridad, de comunicación y de reflexión. Nuestro programa es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Por eso, programa tras programa y semana tras semana, a través de los micrófonos de Radio Televisión Marbella, abrimos las ventanas de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. De esta manera aportamos un conocimiento de primera mano sobre la salud y la enfermedad mental.
Aprovecho este momento para saludar a Felipe, que hoy no lo han podido traer y por eso no es de la partida. A Virginia, que como contábamos el viernes pasado, continúa trabajando y no puede venir como sería su deseo. A Iván, que está, bueno, muy cansado, ha salido muy tarde donde tenía que salir y entonces no ha podido venir. Bueno, igual, un saludo para ti, Iván, y vamos a leer la poesía que has escrito para el programa, porque me parece que, bueno, que es tan buena que merece ser leída hoy mismo, y el viernes próximo pues leerás la que escriba la semana que viene.
Y desear que mejore el tiempo este fin de semana.
Sí, seguramente que sí, ¿eh? Yo estuve mirando las previsiones del tiempo, que son siempre, sabemos, muy azarosas, y y daban un fin de semana soleado. Quería mandar también un saludo a Manolo.
Sí, Manolo, de aquí de Marbella, de usuario del centro de Las Albarizas, y gran colaborador y fiel oyente del programa.
Y quería mandar un saludo muy especial a Emilio, coordinador del Centro de Salud Mental de Las Albarizas, quien siempre se encuentra a nuestra disposición cuando necesitamos algo. Y vale, necesitamos muchas veces muchas cosas. Muchas gracias,
Emilio. Muchas gracias, Emilio. Estamos en el 107.6 de la FM. Radio Televisión Marbella, la radio que viernes a viernes nos invita a hablar a los que, como nosotros, necesitamos ser escuchados.
Bien, y ahora vamos a hacer nuestro habitual resumen de los contenidos del programa de hoy. Hablaremos por teléfono con nuestro colaborador y amigo David. Además, comentaremos las noticias de la semana, aquellas que nos resultaron más interesantes en particular. Si bien hay muchas para destacar, vamos a leer una que salió en la revista del Colegio de Psicólogos de Andalucía, en InfoCop Online, que realmente, bueno, tiene bastantes cosas como para comentaros. Y también tendremos nuestro rincón literario y nuestro rincón de deportes, ¿sí? O de fútbol, sí, como más se quiera decir.
Deporte rey, ¿no?
Sí, sí, porque apenas sabemos de fútbol, así que vamos a hablar de lo que apenas sabemos de fútbol. Quien sabe de muchas cosas es David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas, David.
Hola, buenas, Jordi.
Acá estamos en esta tarde media lluviosa, no sé cómo está por allí, por Fuengirola.
Sí, igual.
Vale, pues estábamos comentando que vamos a leer algunos artículos un poquito polémicos que han salido en alguna revista y, bueno, que queríamos charlar contigo, saber cómo te va, cómo van las cosas.
Sí, he estado escribiendo bastante esta semana unas frases y un artículo que ya leeré la semana que viene, supongo. Y bien.
Vale. Nosotros tenemos la posibilidad de vernos el lunes, ¿no, David?
Sí, perfecto.
Vale, vale. Porque yo estoy con algunos días de vacaciones que tengo que tomarme Y el jueves y el viernes no, no estoy activo, pero el lunes sí, y entonces nos vemos y nos tomamos un café y charlamos de lo que has escrito.
¿A qué hora?
Pues habíamos quedado cerca de 12:30, una cosa así. Me voy a fijar después en la agenda. Te mando un correo o cualquier cosa.
Vale.
Yo estoy haciendo unas cosillas, Iván. Perdón, Iván. David. De pixel art, con un pequeño videojuego en JavaScript, que es un lenguaje de programación informático. Y la verdad es que cuando tenga ya el resultado un poquito más avanzado, porque ahora mismo son cuatro cositas, pues te lo mostraré para ver qué es tu opinión.
Recuerdo cuando estábamos en la escuela primaria que la profesora de dibujo iba a la maestra a preguntarle si yo no tenía algún tipo de discapacidad. Tan así eran mis dibujos, imagínense. Bueno, ¿cómo ha continuado la pintura, David? ¿Qué ha pasado?
Pues esta semana no he hecho algún dibujo, muy poquito, y está sobre todo escribiendo.
Vale. Entonces lo podríamos eso ver el lunes, ¿no? Me gustaría mucho verlo el lunes. ¿Tú lo tendrás posibilidad de llevarlo?
Sí,
perfecto. Vale, pues ¿tienes algo preparado para hoy? Decías, ¿cómo son esas fases? ¿Cómo surgió la idea de cambiar la dinámica de lo que escribes?
Pensé en los azucarillos de los cafés.
Ajá.
Y me decidí a hacer algo así como una fuga de ideas, de frases. Y saqué bastantes, lo que pasa es que seleccioné unas cuantas, pero saqué un montón.
Sí, a modo de aforismos o sentencias, ¿no?
Sí, algo así, sí.
Bueno. Sí, hay algunos autores, algunos consagrados en filosofía, por ejemplo, que utilizaban ese tipo de... Incluso llegaban a conectar, algunas eran independientes, pero algunas frases, pero otras
ellas,
se interconectaban entre ellas de alguna manera. Wittgenstein era uno de ellos.
¿Quién?
Wittgenstein. Era un filósofo del lenguaje y jugaba un poco con ese sistema, ¿no? Y tenía cosas muy, muy interesantes. La verdad es que yo estoy deseando escucharlo.
Vale. ¿Voy?
Sí, claro.
Vale, fuga de ideas. 1. La música alta no me deja escuchar mis pensamientos. 2. Tu conversación no la escucho ahora mismo. Mis pensamientos a veces son demasiado ruidosos. 3. Estoy terminando en mi interior ese puzzle que en mi juventud empecé. 4. No me escuches cuando te hablo, escúchame cuando te miro. 5. Es difícil encontrar pureza en las palabras de una serpiente. 6. Mi calendario es muy sencillo, un día transcurre detrás de otro. 7. Sorpréndeme desnuda, que me gustas aún más. 8. Escribo la canción del hombre que canta muy alto su bipolaridad. 9. No busco la perfección, mi arte es imperfecto, me gusta pensar que es cosa del niño que sigo siendo. 10. Me gusta escribir el libro en blanco que forma mis pensamientos. 11. Las ideas me llueven como un chaparrón creativo que me moja de arriba abajo y de dentro afuera. Bueno, me he perdido el ritmo, sigo leyendo. Encuentro paz y tranquilidad en tu tono dulce y pausado. Siguiente. No busques riquezas materiales en el interior de mi imaginación. La felicidad ni se busca ni se encuentra, se disfruta. Escucho y vuelvo a escuchar tus palabras una y otra vez. Te miro y me lo dices todo con tus ojos sin tener que decirme nada. Este barco se está hundiendo y yo nunca tuve madera ni de héroe ni de capitán. Busco a alguien como tú, me dijo la persona equivocada. Se busca artista comprometido para trabajo de camarera a tiempo partido. Son las más románticas que tengo aquí. La música alta no está. Canta, baila, muévete, siente tu ritmo. No quiero decirte nada, lo mejor para mí es mirarte sin que sepas que te observo. Flores multicolores es lo que veo en tus ojos, rojo carmín en tu sonrisa y mariposas en tus besos. Hablo dándole la razón a todo el mundo que me encuentro en mi camino. Parece que solo le escupo las verdades a mí mismo. Es hermoso ese sentimiento que siento al tocar la arena de la playa pegada en tu cara. Puedo leer más, pero sí.
No, está muy bien.
¿Leo alguna más?
Sí, por favor.
Me dejo dominar por mis sentidos, nunca por nadie. Es hermoso ser artista cuando mi público es la naturaleza y mis pinceles. Escucho en mi interior y a través de este ejercicio miro lo que me rodea para volver a escuchar dentro de mí. Estoy cansado de tanto remarcar mi condición psíquica. Yo soy yo y me descubro día a día. 2 es un número hermoso. Tú y yo. Escribir es como pintar o jugar al ajedrez. Nunca hay dos partidas iguales ni te puedes confiar con ningún rival. Es difícil mantener la mente en blanco cuando te habla tu voz interior. Hablo idiomas, pero la lengua que más quiero es la tuya entre mis labios. Bailo escuchando la música de los colores de la naturaleza. Si esterilizo mis sentimientos, mi obra artística nunca será fértil. Tengo un montón más.
Vale, pues yo reservaría algunas para el programa que viene, porque se me amontonan las frases y entonces...
Sí, son muchas.
Voy perdiendo la memoria de, de alguna de ellas, ¿no?
Claro.
Sí. Me gustó esa de que decías que esto del puzzle que habías armado o que estabas armando.
Ah, sí. Sí, estoy terminando en mi interior ese puzzle que en mi juventud empecé.
Que es un poco, digamos, una frase que podría escribir cualquiera de las personas que estamos aquí o de los oyentes, ¿no?
Sí, se puede sentir uno identificado con eso. A mí me gusta el viaje ese interior que tú haces y lo remarcas en algunas frases, lo de ser niño, sí. No olvidarse de la imaginación, no olvidarse de cuando éramos niños y jugábamos.
No busco la perfección, mi arte es imperfecto, me gusta pensar que es cosa del niño que sigo siendo, por ejemplo.
Sí, exactamente. Entonces, yo creo que la cualidad del artista es con la, digamos, no haber perdido la esencia de cuando éramos niños, jugábamos y veíamos el mundo de una forma un poco mágica, y ahora pues con las circunstancias, los avatares de la vida, nos vamos un poco cosificando y nos vamos quedando un poquito atrás, ¿no? Y nos cuesta después volver a tener esos instantes de jovialidad, ¿no? Y de disfrutar un poquito en ese sentido.
Una pregunta. Esto de en algún rincón todos seguimos siendo niños, ¿forma parte de una cuestión que tiene que ver con la normalidad o tiene que ver con un proceso, digamos, ligado a la enfermedad? ¿Cómo piensan esto?
Hombre, yo, si quieres contestar, David, yo...
No, contesto tú, Jordi.
Yo pienso que hay un desgaste, ¿no? Cuando uno lleva la iniciativa hay un desgaste. Y yo, por ejemplo, algunas actitudes que tenía antes de cara a la sociedad, que no miraba mis reacciones o no las cuidaba a nivel, digamos, un poco hipócrita. No es que ahora sea un hipócrita, pero vamos, que siempre tendía a ser más natural, y eso me confrontaba con muchos elementos, personas, no todos, ¿no? ¿No? Algunos sí aceptaban esa forma de ser, pero otros no tanto. Entonces eso te genera un desgaste y te va pues haciendo un poco más, digamos, a adoptar una conducta más social, por decirlo de alguna manera. Entonces eso es lo que yo veo ahí, ¿no? Que la enfermedad en ese sentido es un poco eso también. El tener que dejar tu imaginación de lado para forzarte a ser una persona que a lo mejor no quieres ser. Entonces, en la búsqueda del camino de quién quieres ser está para mí la clave, ¿no? Encontrarte bien contigo mismo y si finalmente la sociedad te acepta y hay una armonía, pues mejor que mejor, ¿no? Pero siempre tratando de ser uno mismo, ¿no? Eso para mí es lo fundamental.
Pues me parece muy interesante esto de no perder esa inocencia del niño a pesar de el conocimiento de las técnicas a partir de los años de formación y demás, porque creo que allí es donde se juega, valga la redundancia, esa capacidad que tiene la persona para jugar con las ideas y crear cosas nuevas.
Sí, mira, yo tengo una frase aquí que habla un poco de eso: si esterilizo mis sentimientos, mi obra artística nunca será fértil.
Es eso, sí. Y después habías escrito algo de sobre canto mi bipolaridad, que me pareció muy interesante como metáfora.
Escribo, ¿no?, la canción del hombre que canta muy alto su bipolaridad. Sí, sin vergüenza, porque es una condición, o sea, no es un... O sea, es un trastorno, ¿vale?, pero también es una condición.
Sí, de todas maneras, digamos...
O sea, es como, por ejemplo, no sin faltar el respeto a nadie y siendo correctos. Una persona homosexual, ¿no?, no tiene ningún trastorno, tiene una condición sexual diferente, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Pero es muy aceptado que una persona que sea homosexual tenga lo que se llama comúnmente pluma, ¿no? que actúe más femenino que lo que se requiere un hombre, ¿no? Y no pasa nada. Uh-huh. En cambio, tú tienes un trastorno bipolar, un trastorno esquizofrénico, un trastorno el que sea, y automáticamente, en cuanto te sales un poco de lo que es el canon de comportamiento normal, ya empiezan las alarmas. No hay más mínimo margen. Entonces te ves obligado a tener una especie de careta de lo que es tu propia persona. Para, no sé...
Sí, yo veo que en este caso... Perdona, David, que te interrumpa. Sí. A nivel de psicología social, hablamos de, creo que de roles. Y los roles nos permiten modificar nuestra conducta en función de las circunstancias en las que nos vemos inmersos en la vida social.
Una cosa es eso y otra cosa es...
Que claro, tú, pero eso que, ya depende, bueno, depende de la...
¿Dónde está la línea entre el trastorno y tu propia personalidad? Claro, que ni un enfermo o ningún paciente o ningún usuario lo tiene muy claro. Yo por lo menos no lo tengo tan claro. A veces no sé si es que esto es del trastorno o es que yo soy así.
Claro,
eso es cierto. Hay cosas que sí, hay cosas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo... pues cosas que ponen que son síntomas del trastorno, y dices, sí, aquí esto mejor lo corrijo porque esto no mueve bien. Pero hay otras cosas que no están tan claras, tío. Son más difusas.
Sí, lo de políticamente correcto no es muy... no está tampoco muy conseguido desde un punto de vista del estereotipo al que se hace... al que se alude a veces con el tema de algunos trastornos, ¿no? En general, pues cuando se considera un trastorno mental, pues... se teme eso, ¿no? Que no sea una persona políticamente correcta o que no... En fin, son los clichés o los
estigmas. No, pero es que ya ni... Aunque comportándote tú lo mejor que puedes, ¿sabes? No hay una empatía así como con otros colectivos, ¿sabes?
El otro día salía una nota muy interesante en El País sobre ser homosexual en el pueblo, ¿no? Y realmente era interesante porque, bueno, en las grandes ciudades, en donde existe esa suerte de anonimato debido a la cantidad de habitantes que hay en ella, bueno, pues las cosas se llevan de una manera diferente que en un pueblo donde todos se conocen y conocen a los padres y a los abuelos y a los tíos y a los primos. Y bueno, en esa nota se veía un poco cómo el estigma de ser distinto, de ser diferente simplemente, estaba muy marcado aún. En el caso de la enfermedad mental, mucho más marcado, porque hay todo un
prejuicio.
Todo prejuicio y además una suerte como de temor.
Sí,
de estigma. El estigma incluye, digamos, como el temor a no sabemos muy bien qué. Uh-huh. Y, digamos, justamente el programa que nosotros hacemos... busca
combatir eso.
Tener un programa en donde se pueda dar conversaciones como esta, en donde cualquier vecino de Marbella podría estar participando y entendiendo lo que nos estamos comunicando. Cuando, digamos, en el estigma es que la persona con enfermedad mental es inentendible, ¿no? En ese sentido, me parece que queda bastante recorrido todavía por realizar. Pero me gustaron mucho las frases.
Una frase parecida a la de bipolar, que es, estoy cansado de tanto remarcar mi condición psíquica.
Sí.
Esa es la que dije, yo soy yo y me descubro día a día.
Sí, estoy de acuerdo en que, digamos, uno no tiene que estar sacándose el sombrero y diciendo yo soy bipolar o yo, señores, me llamo fulano de tal y tengo trastorno por ansiedad o... Muy buenas tardes, soy fóbico. Creo que no, que, claro, que la persona, claro, es mucho más amplio que cualquier enfermedad.
Por otro lado, también es una forma de quitarte a gente con prejuicio encima nada más conocerlos, tío. Porque ya ves la cara y ya dices, bueno, este fuera.
Bueno,
sí. Pero eso ya forma parte
de la persona.
De la persona, ¿no? Del contexto social que uno se mueva y de las personas con los que uno trata.
Me quedé con una frase que no terminaba de entenderla bien, que era sobre la música alta que no me permite o no me permite escuchar mis pensamientos ruidosos. No sé cómo era la frase exactamente.
Espera.
Era de las primeras que leí.
Tu conversación, sí, no la escucho ahora mismo, mis pensamientos a veces son demasiado ruidosos. Sí, cuando alguien te está hablando y tú estás pensando en otra cosa y, ajá, estás ignorando lo que te está diciendo porque está más interesante lo que estás pensando tú.
Claro.
De bola, pero que estás con lo tuyo.
Sí, lo incómodo que es que te preguntes sobre el tema en cuestión en un momento determinado, ¿no? Y tú, sí, te quedes ahí en blanco y digas, bueno, ¿y ahora qué digo?
Asientes, asientes, pero... No, sí, la última palabra que te he dicho la repites y ya está.
No, me gustaba lo de la música alta porque justamente un compañero hoy nos dio una nota.
Ah, la música de... alta no me deja escuchar mis pensamientos, son, sí, muy similares esas dos.
Sí. Te decía que un compañero nos dio una nota sobre los beneficios de escuchar heavy metal para emociones y para problemas como la depresión y la angustia, que vamos a leer la semana que viene, porque la nota está en inglés y no somos muy buenos en inglés. Así que me resonó eso porque, bueno, mira, casualmente la semana próxima vamos a hablar un poco de eso. Bueno, David, te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos pensamientos en forma de pequeños azucarillos de programa de radio, ¿sí? y nos vemos el lunes y charlamos el viernes.
Perfecto.
Frente a los micrófonos. Un abrazo, David. Que pases un buen fin de semana.
Hasta luego.
Bueno, pues después de esta charla tan interesante, vamos con nuestro primer tema musical, Adesso tu, de Eros Ramazzotti.
Nato ai bordi di periferia, dove tra non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarci mai, e ci sei. E ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai, e ci sei. Bordi di periferia, dove non c'è.
ci torno quasi più. Resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato. Oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu.
Escuchábamos a Eros Ramazzotti, Adesso tú. Está escuchando Travesías, un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes a las 5 de la tarde y que se repite los sábados a las 12 del mediodía.
Y sale igual, ¿eh? Yo lo he escuchado los sábados sí, al mediodía no, y sale no hay igual que el viernes a la tarde. Bueno, ahora tenemos en nuestro taller periodístico un artículo que salió en la revista InfocopLine, que es la revista del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Es una revista que circula en internet, cuyo título, el título de la nota, es La retirada de antipsicóticos se asocia a una mejora del funcionamiento cognitivo. La nota de por sí es bastante polémica, podríamos decir que dice más de una cosa, y no necesariamente esas cosas no entran en contradicción, ¿no? Una de las hipótesis principales de esta nota, que describe en realidad un artículo aparecido en el Psychological Medicine inglés, dice que el uso de antipsicóticos en dosis altas o prolongadas en el tiempo se asocia con dificultades de funcionamiento cognitivo, lo cual puede ser cierto en algunos casos, pero digamos, en la mayoría de los casos no es así. Y mucho menos si esta medicación antipsicótica está, digamos, medicada, está recetada por un médico especialista. En el estudio, los autores realizaron una evaluación continua del funcionamiento cognitivo, del estado de salud y de la calidad de vida de los pacientes que durante este periodo decidieron abandonar el consumo de antipsicóticos, frente a pacientes que continuaron con la medicación. Se recuerda que estos son pacientes que tienen esquizofrenia, ¿no? Tal como se muestra en el estudio, ambos grupos mostraron deficiencias en el funcionamiento cognitivo al año y medio de haber iniciado el tratamiento con antipsicóticos. No obstante, a los 5 años, los participantes que habían decidido abandonar el consumo de antipsicóticos mostraron una mejora significativa en diferentes dominios de funcionamiento cognitivo, mientras que los participantes que continuaron con el tratamiento farmacológico mostraron un deterioro significativo, especialmente en memoria. Bueno, esto es una de las cuestiones que más nos lleva a discrepar con este estudio, con los resultados de este estudio, y con la publicación, digamos, por parte de Infocop, de un estudio que tiene resultados tan polémicos, porque justamente lo que la práctica clínica nos enseña prácticamente a diario es que aquellas personas que tienen una enfermedad mental grave y abandonan la medicación son las primeras en recaer. Hay un montón de manuales de psicología y de psiquiatría en donde se enumera como la causa número uno de reingreso de un paciente en un hospital psiquiátrico, justamente el abandono de antipsicóticos, y sobre todo el abandono de antipsicóticos sin la prescripción del médico, porque puede ser que un médico diga, bueno, esta persona ha superado la crisis y dejo de medicarlo, ¿no? Pero no, acá se está hablando de gente que ha abandonado el tratamiento en realidad. El abandono de tratamiento, lejos de mejorar las funciones cognitivas y eliminar el deterioro, sobre todo en memoria, lo que produce es una recaída en la enfermedad. Esto es, digamos, lo que nosotros en la práctica de todos los días, podríamos decir, observamos. O sea, esta cuestión, la mirada clínica o el análisis clínico que nosotros tenemos de los pacientes que podemos observar o tratar, discrepa enormemente de los resultados de un estudio que se realiza en un laboratorio, ¿no? El grupo de pacientes, para continuar, que abandonaron el uso de antipsicóticos, tenían unos índices llegado su momento fueron reevaluados estas personas, decía, en la reevaluación estos psicóticos, estos pacientes con enfermedad mental grave, tenían unos índices de empleabilidad significativamente más altos que aquellos que habían continuado con el tratamiento. Incluso, dice, se adentra y asegura que un porcentaje significativo había iniciado también una relación sentimental. Respecto a la sintomatología psicótica, dice el estudio, el grupo de participantes que abandonó el consumo de antipsicóticos presentaba unas puntuaciones significativamente más bajas que el otro grupo y más del 50% se encontraba en proceso de remisión frente al 40% del otro grupo. Este grupo de 129 pacientes, insisto, tiene que ser un grupo de pacientes realmente escogidos de una forma que no sé bien cuál ha sido. Porque si nosotros elegimos 129 personas de un centro de salud y algunos tienen la muy mala idea de abandonar el tratamiento, seguramente que los resultados de nuestro estudio serían completamente diferentes. Completamente diferentes. Incluso creo que no podríamos haber continuado con el estudio porque muchos de ellos estarían ingresados. Así que, bueno, queríamos decir esto justamente porque pareciera ser que aquí los antipsicóticos son, la medicación psiquiátrica es la mala y que, digamos, de alguna manera entorpece el funcionamiento cognitivo, cuando en realidad un médico comienza a indicar antipsicóticos precisamente porque el funcionamiento cognitivo, entre otras cosas, de la persona está funcionando mal, digamos.
Yo puedo aportar mi experiencia personal. Y evidentemente yo no dejo el tratamiento que tengo. Eso me da una estabilidad, me otorga pues una, me crea algunos problemas en el sentido, no problemas, sino es cierto que uno no fluye del todo bien como uno querría, tiene esos lapsus, tiene una serie de condiciones.
Yo no fluyo como yo querría, sí. Y no tomo medicación.
Quiero decir que a veces pues toda medicación, ya no estamos hablando solo de salud mental, sino de otra, de cualquier medicación, tiene unos pequeños efectos, apenas reseñables, pero los puede tener. Entonces, lo que no hay que hacer es dejar de tomar una medicación, porque eso es vital para poder hacer una, para poder tener una recuperación. Entonces, yo desde luego, cuando he recaído, siempre ha coincidido con algún bache en el sentido de no tomar correctamente la medicación. En ese momento me he visto a lo mejor más suelto a nivel cognitivo, pero claro, cuando estamos hablando de un episodio psicótico, precisamente esa soltura no nos conviene y nos tenemos que... Es como... Yo lo comparo con un motor o con una, por ejemplo, una motocicleta, ¿no? Que se le pone un tope para que no coja cierta velocidad con la idea de que vaya a una velocidad normal. Porque si sabes que coge mucha velocidad, se puede estrellar, pues siempre se le pone un tope para que no pase ciertos límites. Entonces, no se puede tener todo en la vida. Yo sé que si no tomo la medicación, pues a lo mejor voy a estar más suelto, voy a estar más ágil, pero evidentemente mis posibilidades de recaer son muy elevadas. Entonces, lo que no voy a hacer en ningún caso es dejar de tomar la medicación. Eso lo tengo clarísimo.
Bien. Entonces, queda bastante clara nuestra posición en contra de, digamos, el abandonar la medicación sin que un médico autorice porque ha terminado el tiempo del psicofármaco para esa persona, ¿sí? Entonces no estaríamos diciendo el abandono de la medicación, sino que esa medicación concluye en el tratamiento y se continuará el tratamiento por otras partes, por psicoterapias, terapias grupales, psicoterapia, lo que fuere, ¿no? Lo que fuere. O, bueno, en fin, o la normalidad y se va y ya está, y no tiene más tratamientos tampoco. Pero estamos en contra del abandono de los antipsicóticos por parte de los pacientes. Esto creo que queda claro, que, y bueno, en algún otro momento volveremos sobre esto seguramente, porque si bien esta nota es del 26 de septiembre, seguramente hay algunos enlaces que van a remitir a otras notas que nos van a permitir seguir hablando de este problema.
Sí. El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial, que organiza este programa y que sostiene económicamente, junto a FESOL y al Ayuntamiento de Marbella, esta campaña a favor de de la integración social de las personas con enfermedad mental. Y ahora vamos con nuestro segundo tema musical, I Don't Wanna Lose You, de Tina Turner. Vamos a Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. ¿Qué buscamos haciendo este programa de radio? Pues que la sociedad no estigmatice ni a la enfermedad mental ni a nosotros, las personas con enfermedad mental.
Bueno, y una de las formas para luchar contra el estigma es justamente mostrar a las personas con enfermedad mental a través de sus distintas producciones, a través de sus distintas actividades. Eso es lo que busca, o lo que buscó, el 14º certamen AFESOL de poesía y microrrelato. Hoy llega el turno de leer, por fin, los ganadores del primer premio de este certamen. Voy a empezar con el premio de poesía. El premio de poesía, la poesía se llama SOS y el autor es Francisco José Ramos Moreno. La poesía dice así: ¿Me oyes? Estoy aquí flotando, agarrado a un trozo de madera, intentando llegar al otro lado. Atrás queda la miseria de un continente abandonado, de un sol que quema, la negra piel que nos ha tocado. Soy el único que queda en este viaje desesperado en busca de una vida nueva, más justa, para los desamparados. Esos a los que dejó la cigüeña al sur del Mediterráneo. Europa está cerca, pero en la soledad del mar me hallo, en lo que queda de esta patera esperando un milagro. Si alguien me oyera, que sepa que soy honrado, que busco lo que soñaría cualquiera, un sueño que se nos ha negado, y cruzando esta frontera, en el camino, muchos se han quedado. Ya casi no me quedan fuerzas, pero aún puedo gritar alto y claro. Si tú en mi lugar estuvieras, seguro te habría ayudado. Bueno, decir que esta poesía es hermosa y que al mismo tiempo retrata uno de los problemas más importantes de nuestra actualidad, nuestra sociedad, que ha dado lugar a, lamentablemente, a debates políticos y a frases muy poco afortunadas. Bueno, creo que la lectura de esta poesía dice muchas
cosas.
Sí,
habla por sí sola.
Por sí sola, exactamente. Leo ahora el primer premio en microrrelato. El primer premio de microrelato pertenece, o lo ganó, Inmaculada González Cuevas. El microrelato se llama El silencio de María. María soñaba solas entremezclando realidad y recuerdos, tejiendo su vida en mezcolanzas del ayer y del hoy, con el silencio de sus palabras y el estruendo de sus fantasías. Al principio hablaba de su madre como si aún viviese, de los días sombríos de aquella guerra desalmada e inhumana, como lo son todas, de la panadería de la abuela a la que el capitán de un ejército iba a diario a robar el pan de sus hombres y cómo ella, fuerte y arrogante, se enfrentaba a esa mirada imperiosa y altiva contestándole: «Primero cogeré yo el pan para mi familia y después puedes robarme el que quieras». Historias que permanecen en todos nosotros como si ella siguiera contándolas. Ahora sus palabras han desaparecido, y es cuando más retumban en nuestra alma. Sus silencios hablan, al igual que su mirada errante y vacía. Mi abuela María tiene Alzheimer, y es una prisionera de su propio cuerpo, sin derecho a quejarse, sin poder huir de la vida a la que tanto amó. Pasan los días, inexorablemente, y para ella son todos iguales. Ahora soy yo la que cuento historias. Igual, alguna penetra por la rendija invisible de su mente. Bueno, no hace falta tampoco decir por qué ganó El silencio de María el primer premio en microrrelato del 14º certamen literario de AFESOR. ¡Qué calidad! La de la poesía, y qué calidad.
Sí,
la de
unos temas muy,
muy dispares.
Muy dispares, ¿no? Pero también muy emotivos. Saben coger la parte emotiva y trasladarnos a la piel o trasladarnos a las circunstancias concretas de esas personas que padecen esos problemas, ¿no? Es una cualidad muy grande del escritor o de la escritora en este caso, poder llevarnos a esa situación y hacernos vivir esa vivencia a través de la literatura. Fantástico.
A mí me encantan los dos, el que trata del tema social, por supuesto, y también acerca de la persona con Alzheimer, porque, bueno, me interesa mucho que los oyentes, si tienen alguna persona en su familia que padece Alzheimer, se sienta reconfortado con la experiencia de la que habla esta ganadora del primer premio de microrrelato del certamen de AFESOL.
Bueno, y vamos ahora con nuestro tercer tema musical, High, de Lighthouse Family.
when you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. We remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever, you and me. You will always keep me flying. Always wanted. One day we're gonna get.
escuchábamos High de Lighthouse Family.
Bien, y empezamos ahora con nuestro rincón literario, con el cuento que nos ha escrito Jordi para hoy.
Sí, se titula así, Los Inmortales. Meandro recorrió el trecho que le quedaba hasta el desfiladero de las Termópilas. Iba cargado con las muestras del escudo quebrado por el mandoble de 100 inmortales, el mismo escudo que cubrió de gloria los campos y de libertad las tierras de la Hélade. Un cierto aire de revancha lo acompañó en los metros finales. Al parecer, los familiares de los caídos ascendían en forma de ventisca desde el fondo de rocas hasta la cresta del acantilado, escupiendo espuma blanca, insultando y maldiciendo la reliquia que acabó cercenando las vidas de la élite del imperio persa. Algo tembloroso, Meandro se arrodilló y permaneció absorto contemplando el fondo espumoso y el silbido estridente que parecía manar de las profundidades del mismísimo Hades. Un silencio se abrió en su interior, en medio de aquel estruendo. Se trataba de implorar a los dioses, por la vida de todos los que fueron reclutados al servicio del emperador Jerjes. Uno de ellos era Magnimal, hijo de Orionte y Cenes. Tal era su despuntar en las artes de la caza que no precisaba de arco y carcaj, ni de broncínea punta al final de 11 codos de cedro. Él se bastaba con sus manos, cerraba los puños y provocaba tal ira en su interior que cualquier bestia o hombre sabía de sus horas contadas, ante la pujanza de tal fuerza desatada. Por ello, y tras morir sus padres a manos de los griegos, según le contaron, él decidió aceptar ser reclutado en primera línea. El alma de Magnimal jamás había sido invadida por temor alguno, su fuerza era inquebrantable y su moral indestructible, pero aquel fatídico día algo cambió. Él, como veterano indómito de 1000 batallas al servicio del emperador persa, ahora ocupaba la primera línea de su formación. Su broncíneo casco brillaba y centelleaba como una antorcha, guiando la fiereza de la élite hacia una victoria incontrastable más. Nada sabía de la existencia de Esparta. Algún mercader había referido la educación castrense y lo indómito de aquel poblacho griego en los confines del imperio, pero esto no hacía más que motivar su ansia de conquista, de derrota definitiva de los malditos que acabaron con la vida de sus padres. Los inmortales, aparte de ser la élite de la infantería persa, eran una tropa que escogía a sus miembros por su alta estatura, por su fuerza, pero sobre todo por su fiereza en el combate. Sus armas dominaban el campo de batalla y su empuje, similar a un rodillo, hacía huir despavoridos a sus enemigos, antes incluso de comenzar la lucha. Cuando un miembro de la tropa caía, otro ocupaba su puesto en la misma formación. Por ello eran conocidos como inmortales. El enfrentamiento duró apenas unos segundos. El rodillo persa fue atravesado por una formación en falange de hoplitas, ordenado por un espartano que acaudillaba una tropa de ciudadanos del Peloponeso. Leónidas era distinguible por la cresta roja de su casco. Era la punta de lanza de una formación formidable y desconocida hasta entonces por los inmortales, y que a la postre sería la tumba de la mayoría de ellos. Las lanzas espartanas helaron el ánimo de los hijos de Jerjes, asestando un mandoble en el corazón del imperio, gesta que se recordaría, y tras la cual algunos de los descendientes persas, capturados como esclavos por los griegos, recorrerían mientras viviesen. Así es como Meandro rememoraba a los pies del feroz acantilado la caída de Magnimal y sus hermanos de armas, robando el escudo del mismísimo Leónidas y arrojándolo a las aguas del mar Egeo.
Bueno, es precioso el cuento. A mí siempre me aparece la cuestión acerca de cuánto hay ficcional y cuánto hay de histórico. Lo histórico es el sustrato sobre el que luego juega la ficción.
Yo comienzo a escribir, me sitúo en una época, pero no guardo una fidelidad histórica, no sigo una exactitud, una precisión de los hechos, sino que los adorno de alguna manera con mi imaginación y le doy un toque especial, ¿no? Para que poner énfasis en determinadas situaciones concretas, y la verdad es que el resultado tiene que gustarme para que guste a los demás, claro.
¿Y cómo aparecen las características que definen los personajes? ¿Van apareciendo en función de qué? ¿Anteriores lecturas?
Son influencias que yo he tenido, porque yo he seguido la historia de Grecia y de Roma, la antigüedad clásica en general, y he leído alguna novela, he leído fragmentos, textos, y claro, me vienen, pues claro, esos datos que me ayudan a construir la historia al final, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Es muy, muy interesante el texto, y vamos a intentar recuperarlo para algún otro proyecto que hagamos en AFESOL y en la radio. Esta es Radio Televisión Marbella en el 107.6 del FM, una radio solidaria con nosotros, con nuestras necesidades, y que ahora empieza con los deportes. Vamos a pasar directamente al fútbol, que es la Liga, uh-huh, que vamos a tratar 5 partidos de la Liga, los que van punteros y los equipos andaluces. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, yo creo que empezamos con un Leganés-Barcelona, el sábado uh-huh a la 1.
El sábado a la 1 del mediodía, ya, sí. Horas.
Sí, a horas.
Sí.
En un principio yo creo que el Barcelona debe demostrar una serie de condiciones ante equipos, sobre todo fuera de casa, para intentar ser un serio aspirante al título de Liga, ¿no?
Uh-huh. Entonces es muy irregular el Barça, ¿no?
Sí, está siendo irregular. Yo apuesto, no obstante, por una victoria del Barcelona.
Bien, bien. Aquí veo el sábado a las 4 de la tarde el Betis con el Valencia.
Partido grande. Uh-huh. El Betis en casa, pues, tiene que hacer valer su campo, y el Valencia, pues, intentar seguir creciendo y tratar de seguir la estela de los de arriba, ¿no?
Uh-huh. El Granada, equipo revelación que últimamente se ha venido un poquito abajo, juega contra el Atlético el sábado, pegado casi al partido del Betis, el sábado a las 18:30.
Pues sí, va a ser otro partido de dos equipos muy, muy bien trabajados. Va a ser un choque muy, muy igualado, a pesar de que el Atlético, pues, se le supone una superioridad técnica importante, ¿no? Pero el trabajo táctico es ahí fundamental, ¿no? Yo creo que un empate, diría yo, entre el Granada y el Atlético.
Bien. ¿El Real Madrid y el Real Sociedad?
Real Madrid y Real Sociedad, pues, en un principio va a ser un partido del morbo por el tema de Odegaard, que es el jugador cedido a la Real Sociedad por parte del Real Madrid y que está cuajando una magnífica trayectoria en lo que va de Liga. Y en un principio, pues, yo pienso que el Real Madrid va a sacar la victoria adelante, a pesar de todo.
Bien, y nos queda la visita del Sevilla, por último, el domingo a las 21 a Valladolid.
Bueno, pues ahí no sé yo muy bien cómo, por quién decantarme, pero bueno, siendo de aquí, pues deseamos lo mejor al Sevilla.
Bien, mientras escuchamos a Ryuichi Sakamoto en Rain, empezamos a despedirnos hasta el próximo viernes. Los esperamos en el horario de costumbre, las 5 de la tarde.
Mañana sábado puedes volver a escuchar este programa a las 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos, esperamos les haya gustado esta travesía y os deseamos, queridos oyentes, un feliz y soleado fin de semana.
Saludos a Iván, que se recupere de su cansancio. La saludamos de nuevo a Virginia y le deseamos, bueno, que pronto esté con nosotros. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias,
Boli.
Buenas tardes.
Buen fin de semana.